Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No habrá aquí haters de Dries Mertens.
Hombre, siendo un jugador veterano, sus haters tendrá. Y aparte te diré otra cosa, que cuando eres muy amado en un lugar del mundo, en el ecosistema fútbol sueles ser muy odiado en otro lugar, ¿no? Donde está la rivalidad. Y en ese sentido, Mertens es historia. De hecho, ya lo era, sabíamos que lo iba a terminar siendo. Pero lo fue en esta semifinal de Copa contra el Inter, en el cual se convirtió en el máximo goleador ya oficialmente de la historia del Nápoles, donde ha encajado muy bien, donde la gente le ama no solo por lo que hace sobre un terreno de juego, porque si buscamos circulan vídeos de él solidarios, visitando hospitales, llevando comida a perreras para los perros, se le conoce como Chiro afectuosamente. Y creo que es tan amado en Nápoles como puede empezar a ser odiado en otras ciudades como Turín, sobre todo, con esa rivalidad norte-sur siempre latente.
O como seguro que a lo mejor le odiaban en Ámsterdam hace unos años, porque era, bueno, goleador irrefrenable en el PSV Eindhoven, y por ello le fichó el Napoli. Un Mertens que llegó en el año 2013, si no recuerdo mal, al Napoli, y en este tiempo pues se ha convertido en el máximo goleador de la historia de un club, pues bueno, mítico, ¿no? De un club además importante en el panorama europeo actual. Uno de esos equipos que cada año está prácticamente en Liga de Campeones, que su aspiración pues es estar en las eliminatorias, disputarlas lo máximo posible. Y bueno, un equipo que este año de hecho sigue vivo en la Champions, tiene que jugar su partido de vuelta contra el Barça, veremos si en el Camp Nou, que parece improbable, o si finalmente se juega en Lisboa, como parece que puede ser, al igual que la recta final de la Liga de Campeones. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de ese Barça-Napoli, vamos a hablar del Napoli-Inter, que fue semifinal de la Copa Italia, y un partido, Sergi, en el que, bueno, antes de ese gol de Mertens, a mí el Inter me transmitió una sensación tremenda. Para mí jugó muy bien el Inter en la primera parte, de hecho hasta que recibió el gol, y me gustó mucho porque bueno, hizo otro clinic de salida de balón, otro clinic de atraer y encontrar espacios a las espaldas. Varela estuvo muy bien en el centro del campo, a mí fue el futbolista que más me gustó de esa medular en el Inter durante la primera parte. Creo que Eriksen estuvo más cerca del área y más dedicado a finalizar acciones que no a construir el juego, y por ello Varela me atrajo algo más. Como siempre, mucho trabajo de Lukaku arriba, y bueno, pues vimos todo aquello por lo que el Inter se ha identificado esta temporada.
Sí, de hecho le preguntaban al final del partido a Conte qué sensaciones se llevaba, y Conte decía, la sensación que tengo es que hemos jugado como queríamos jugar, y yo la sensación que tuve es de nuevo ver a un Inter más o menos parecido al del inicio de temporada, ¿no? En aquel entonces con Brozovic, Sensi, Barella en un centro del campo que dio mucho. Hubo un tramo de la temporada donde las lesiones de Varela y de Sensi creo que le hicieron resentirse mucho, y pese a quedar eliminado al final por ese gol de Mertens, yo estoy de acuerdo en que vimos un Inter agresivo que salió a presionar muy lejos de su área. De hecho, es significativo, ¿no?, que un jugador tan pesado o tan voluminoso como es Skriniar salga tan lejos a buscar a Insigne, ¿no? Sí. Ya ves que el bloque se mueve muy coordinado, siempre con muchísima agresividad, y luego con balón un poco lo que comentas. Todo muy mecanizado y todo muy vertical. El Inter atrae, pero siempre para buscarte esa espalda y hacerte daño. Y vimos un matiz táctico, que al no estar Sensi de inicio, jugaron más en paralelo Brozovic y Varela, con un Eriksen enlazando, pero también viniendo a recibir, haciendo ese doble juego de a veces vengo a tener el balón porque yo te lo puedo gestionar y te puedo encontrar pases a esa espalda, incluso te puedo atraer a Diego Demme y liberar a los otros centrocampistas, pero también un Eriksen que cerca del área tuvo peligro. De hecho, Spina le negó el gol en un par de ocasiones que igual hubieran escrito un destino distinto.
Eriksen es el jugador que permitió al Inter empezar ganando con un gol olímpico en los primeros minutos de partido. Una pelota que, bueno, iba puesta al primer palo. No la acabó de sacar nadie del Napoli. De hecho, no la toca ningún defensor, a pesar de que en el directo lo pueda parecer. Y la bola se le acaba colando a Ospina entre las piernas. No era un comienzo demasiado halagüeño para David Ospina, que después hizo un partido sensacional. O sea, sacó dos muy claras en la primera parte, una a Lukaku en un cabezazo picado, que iba abajo, botando en el césped. O sea, era una parada muy complicada de hacer. Y luego le saca una Candreva también, en la que entra muy liberado Candreva, busca el tiro a la escuadra y Ospina reacciona muy bien. Pero es que luego hace dos paradas también en la segunda parte al propio Christian Eriksen. Y además, pues aunque no se le pueda apuntar directamente a él la asistencia del gol del Napoli, su saque de puerta es una maravilla, es un balón directo a la carrera de Insigne, con un Inter expuesto porque se venía de un córner a favor del equipo de Antonio Conte, y entonces pues en esa situación de emergencia para el Inter, el Napoli lo aprovechó e Insigne le dio el pase a Mertens para ese gol 122 con la camiseta del Napoli, que le convierte en el máximo goleador histórico de la entidad partenopea.
Sí, nos recordó un poco a ese Ospina de la época del Niza, ¿no? Que paraba muchísimo, que era un portero que igual encajaba también, pero que tiraba mucho de reflejos y tuvo una noche inspirada. Es cierto que en el Nápoles no ha sido nunca indiscutible, ha jugado muchos partidos Meret, que en el Arsenal tampoco fue un portero titularísimo, pero yo quiero reivindicar un poco lo que tú decías, ese golpeo que yo te diría que es muy sudamericano, ese poner el balón desde la mano al pie y golpear plano para darle ventaja al compañero, digamos, para que el balón vuele poco y que el defensa no tenga tiempo a llegar y que el delantero vaya en ventaja. Yo recuerdo mucho al Pato Abbondanzieri, que era un auténtico especialista en eso, la ponía donde quería. Al Mono Navarro Montoya no lo recuerdo tanto, pero diría que también era un portero que te la ponía donde quería en esa modalidad de lanzamientos. Y en general en Sudamérica es una cosa que se trabaja muchísimo y que yo intentaría, si yo tuviera potestad sobre estas cosas, intentaría que mi portero tuviera esa virtud, ¿no? De cuando agarra el balón con la mano, sin necesidad de ponerlo en el suelo, tenga ese golpeo limpio y plano que en algún momento te permita sorprender.
Sí, sí, pues ese tipo de golpeo, la verdad es que se valora muchísimo, y el otro día pues sirvió para que Ospina metiera un pase espectacular para Lorenzo Insigne y que este asistiera hacia la posición de Mertens. Hemos dicho el Inter en la primera parte superior, en la segunda yo creo que también, pero ya no tan exuberante. O sea, me parece que el Inter estuvo bastante más agresivo durante el primer tiempo. A mí el partido de Skriniar me pareció una locura, o sea, sobre todo en la primera parte. O sea, qué manera de salir lejísimos de portería para presionar a Insigne, como decías antes, incluso sumándose al ataque, haciendo que uno de los centrocampistas, que normalmente era Brozovic, fuera el tercer apoyo en salida y él se pudiera ir hacia el costado derecho para subir como si fuera un lateral. No sé, a mí Skriniar es un jugador que vaya, con actuaciones como esta me fascina incluso.
Sí, de hecho yo he dicho antes, me he referido a Skriniar con la palabra pesado. Yo no quería decir pesado porque no creo que Skriniar sea realmente un central pesado. Sí, sí voluminoso, pero es un central, tanto él como Bastoni, que tienen esa capacidad para ir lejos, para anticipar, para ser dominantes, para poner el cuerpo. Y quizá en la segunda mitad, como era el Nápoles quien podía, digamos, llevar la iniciativa en la escena, durante muchos tramos y sobre todo en el tramo final, vimos un Nápoles que con Gattuso ya lo hemos visto, que a veces se mete un poco más atrás, que es disciplinado, que no deja demasiados espacios, aunque como dices el Inter tuvo alguna ocasión y al Inter le cuesta un poquito más, ¿no? Cuando le oprimes esos espacios, cuando tiene que proponer en estático, digamos, yo creo que es un equipo con más dificultades, ¿no? No vimos muchísimo a Lautaro Martínez, que fue sustituido de hecho, pero sí que fue bonito ese duelo Lukaku-Koulibaly, con Lukaku a veces saliendo de zona y recibiendo de espaldas, con Koulibaly amedrentándole. Digamos, un duelo de titanes, de un central con una capacidad física, yo diría que de las más evidentes de Europa, y un delantero que de espaldas realmente cuando pone el cuerpo no lo mueves. Te diría que seas Koulibaly o seas quien seas, Lukaku tiene esa capacidad. Y quizá no vimos tanto esa dualidad de esta temporada en el Inter porque Lautaro estuvo algo más apagado.
Y hablabas de Bastoni, Sergi, y bueno, creo que es interesante hablar de él y sobre todo de bueno, un poco la disputa que hay en esa posición de central izquierdo entre él y Godín. porque Bastoni, como bien dices, es un central que va muy bien para este tipo de juego tan agresivo, y quizá por ello pues le pueda ir ya comiendo la tostada al central uruguayo. El otro día no estaba Godín porque estaba con problemas físicos, pero vaya, que no le extraña a la gente ver a este chico, a Bastoni, por delante de Godín, porque realmente puede poner en práctica este juego que le exige Conte a sus defensores en noches como esta.
Sí, yo si tengo que decir mi opinión, yo creo que ya se la tiene ganada, ¿eh? Para mí la defensa, los tres centrales titulares del Inter son De Vrij, Skriniar y Bastoni, que ha demostrado con creces que es un jugador que está preparado para rendir desde ya en un equipo como es el de Conte. Un defensa que también es muy grande, es alto, pero luego es ligero, tiene esa lectura para salir a anticipar, con balones es bueno, sabe filtrar pases, sabe hacer cambios de orientación. En una temporada en que parecía que Godín, no sé si sería importante, pero sí que ser un jugador, que uno de los fichajes importantes en el mercado estival del Inter, Bastoni yo creo que ha dado un paso adelante como para ser importante muchas temporadas, siempre y cuando el Inter no lo venda.
Claro, veremos qué ocurre con Bastoni, pero bueno, evidentemente el entrenador que está en el club pues es tan importante que provoca situaciones como estas, ¿no? Un Godín que, bueno, es verdad que ya es un jugador veterano, pero ha hecho una etapa en el Atlético de Madrid absolutamente impecable, y en la que creo que solamente ya en los últimos meses, en algún partido como por ejemplo ese Juventus Atlético y en alguna otra situación, pues se le pudo ver ya no al mismo nivel de antes, pero vaya, obviamente si Conte lo que te reclama es ser así de agresivo, pues quizá no le viene también a Godín. Si hubiera venido un entrenador al Inter que fuera de tener al equipo más atrás, de defender más el área, un entrenador más defensivo, pues probablemente Godín sería titular indiscutible, pero para este tipo de juego Bastoni da la sensación de que le viene bastante mejor al equipo interista. Bueno, pues una vez que hemos repasado el Napoli-Inter, que acabó con empate a 1 y permitió al Napoli jugar este miércoles ya la final de la Copa Italia, vamos a hablar de la otra semifinal, en la que se enfrentaron Juventus y Milan. Partido sin goles, partido en el que la Juventus pues fue mejor que el Milan, la verdad, y un partido también bastante condicionado por esa expulsión de Ante Rebic, que vino después del penalti fallado por Cristiano Ronaldo, una entrada durísima de Ante Rebic, que se asemejó a aquella de Nigel de Jong sobre Xavi Alonso en la final del Mundial 2010. Y con eso, claro, teniendo en cuenta el 11 que había sacado el Inter, el equipo se quedó bastante mutilado arriba, ¿no? Porque, hombre, tienes jugadores de calidad como Paquetá, Bonaventura, Çalhanoğlu, que eran los que estaban un poco detrás de Rebic, pero ninguno de estos son jugadores que en una situación de quedarte con 10 puedan cogerte un balón y tirar para arriba, ya sea en un desmarque o en una acción individual, un poco luchando ellos contra el mundo. No son ese tipo de futbolista, y ello provocó que la Juve tuviera que jugar también contra un Milan bastante echado atrás, pero no estuvo la Juve tampoco del todo clara en su juego.
Sí, luego en la segunda mitad entró Rafa Leao, que a mí es un delantero que me gusta los movimientos que hace, que tiene la ruptura siempre en la cabeza, pero que le falta algo de colmillo, y coincido en que la Juve fue superior, pero es el clásico partido de que si igual el Milan hubiera tenido otros ingredientes, en la segunda parte estabas a un susto de no clasificarte para la final o tener que jugar, tirar penaltis, porque creo que no había prórroga en este caso.
No la había, ¿no?
No la había, y en ese sentido yo sí que vi una buena Juve en los primeros 20-30 minutos. De hecho, Sarri ha dicho que para él es de las mejores Juves de esta temporada. A mí me parece igual exagerado, pero es cierto que vimos una Juve ir mucho a campo contrario, con un 4-3-3, con Dybala partiendo de la derecha, pero muy liberado y dando bastante dinamismo al juego, con esa carta de Douglas Costa, que aunque estuvo un poco dispar en la definición de las jugadas, te da ese desequilibrio que cuando tienes el rival muy embotellado atrás, quizá le ha faltado en algunos partidos esta temporada a la Juve. Y un Milan que al principio le costó mucho enlazar pases, pero que cuando la presión de la Juve se sofocó, al principio estaba siempre muy cerca de la pérdida del equipo de Sarri, recuperada de manera inmediata, pero se fue desperdigando esa presión, y cuando pudo aparecer un poquito más Ismael Benacer, que para mí es uno de los nombres de esta temporada en el Milan, la verdad, vimos un Milan que pudo sosegar un poco más el juego, obligar a que se jugara más en campo contrario. Y una vez allí, claro, si hubiera tenido algún elemento más para intimidar, quizá hubiéramos tenido semifinal, pero al final lo que dicta el resultado es una Juve que supo gestionar la escena, que vivió cómoda después de la expulsión de Rebic y que incluso pudo golpear antes con ese penalti de Cristiano Ronaldo.
Un penalti que se fue al poste izquierdo. Y bueno, el Milan que en la segunda parte, es verdad que entró Rafael Leao, pero bueno, también acabó metiendo a Laxalt, entró Selemakers también. Bueno, fueron cambios más para dar refresco en los costados, que obviamente después de tanto tiempo sin jugar, pues y sabiendo que son posiciones en las que hay que correr mucho arriba y abajo, pues se podían entender lo que, bueno, cambios igual un pelín tarde. Tampoco quería Pioli desmontar mucho el bloque e invitar a la Juve que encontrase el gol. Pero la verdad es que sí, buen partido de Ismael Bennacer, del futbolista argelino llegado desde el Empoli, por el cual el Milan ha hecho una importante apuesta. Y bueno, fue un partido también en el que dentro de ese ataque de la Juventus, pues hubo mucho movimiento de piezas, como bien decías. Dybala apareció por diferentes zonas del campo, también Cristiano aprovechando eso, pues incluso hubo momentos en los que cayó la banda derecha, que no es tanto la suya, y donde intentó pues también poner centros al área, intentó aportar para el equipo, pero bueno, no fue el mejor partido del portugués, que además, bueno, falló un penalti que para él es noticia. Y acabó jugando, por cierto, en el centro del campo Miralem Pjanić, Sergi, que era duda para este partido, porque de hecho se decía que sería o Matuidi o él en la media cancha, pero al final jugaron los dos. Y no sé qué tal viste la actuación de Miralem Pjanić, que vaya, también en Italia se habla mucho de esa posibilidad de llegar al Barça, de hasta qué punto eso, sumado a su rendimiento algo pobre antes del parón por el coronavirus, pues le está quitando ese papel de indiscutible. No sé qué te pareció el partido del bosnio.
Tampoco me pareció una actuación deslumbrante, pero es que para mí no hay color, que ahora mismo, por mucho que haya la sombra de un traspaso, de un intercambio de cromos, para mí es un jugador insustituible en la Juve, porque es un jugador que tiene un panorama, que tiene esa capacidad para ejercer el rol posicional, que alguna vez lo habíamos comentado con Tomás, que yo creo que ningún otro jugador en la Juve tiene, porque al final Khedira es un jugador más de ida y vuelta, Matuidi lo mismo. Igual Rabiot en el Paris Saint-Germain había dejado buenas actuaciones en ese rol de medio centro, recuerdo especialmente la goleada al Barça en París, pero él ha manifestado públicamente que no le gusta jugar ahí, y Bentancur para mí es un jugador que también tiene más tintes de ida y vuelta que no posicional, lo hemos visto en algunos partidos, pero es que yo creo que Pjanić, sobre todo por perfil, aunque no esté en su mejor tono, aunque no tenga su mejor día, le da una seguridad a la Juve que nadie más le da.
Bueno, pues Miralem Pjanić, que fue titular, como decimos, en este primer partido de la Juventus post-coronavirus. Y bueno, también te quería introducir en último lugar, Sergi, una cuestión que mencionaba en su artículo Adrián Blanco, de las cinco claves tácticas del fin de semana en marcadorin.com, que hablaba de la sociedad entre Bentancur y Dybala. Justo ahora hablabas del tipo de jugador que es Bentancur, que no sería exactamente un organizador de juego, sino que es un futbolista que tiene más tendencia a ir hacia arriba, y bueno, por ese perfil digamos que tuvieron una asociación interesante los dos futbolistas, el ex de Boca y el ex del Palermo, Dybala, aunque ya nos queda un poco lejos. Además, el Palermo ya no es el mismo club, pero bueno, que también, bueno, pues esa sociedad entre los dos, en cierto modo, permitió a Dybala también mejorar su juego, recibir en buenas posiciones y, bueno, pues ser un poco la mayor fuente de fútbol de esta Juventus.
Sí, para mí en la temporada Dybala de lo mejor de la Juve, ¿eh? Cuando pueda aparecer entre líneas, jugador lúcido, resolutivo y ya no tanto en asociación directa en cuestión de pases, sino también a veces Bentancur ofreciendo la amplitud que Dybala necesitaba para aparecer entre líneas. Es decir, él siendo interior, si no era Danilo quien ocupaba el espacio de la banda, un poco en la línea lo que ha hecho muchos años Rakitic con Messi, cuando Messi iba para adentro, a veces Rakitic sale fuera a dar esa amplitud. Pues Bentancur, yo me fijé en bastantes acciones buscando un poco eso, ¿no? Estirar del Milan hacia afuera y que Dybala tuviera su espacio por dentro. Al final, esos mecanismos hoy en día están muy, muy memorizados y los jugadores los hacen con mucha naturalidad.
Desde luego, de esta primera temporada de Sarri, uno de los grandes patrimonios es el haber conseguido potenciar de nuevo a Paulo Dybala, que incluso en verano, antes de que comenzase la temporada y se viera de nuevo este gran nivel suyo, pues hombre, parecía que estaba perdiendo bastante relevancia en la Juve y que incluso pues se podían plantear un traspaso, pero la joya, como se le conoce, pues está teniendo una gran temporada, incluso en días en los que no aparece Cristiano Ronaldo o no está tan acertado como otras veces, pues él es una auténtica garantía. Así que, desde luego, pues una de las mejores noticias de este año para la Juventus es el gran rendimiento de Paulo Dybala. Bueno, lo hemos dicho, ¿eh? El miércoles final de Copa. Juventus-Napoli. Qué bonito sería que hubiera público, pero no va a poder ser, evidentemente. Italia es uno de los países más azotados por el coronavirus y, evidentemente, se va a jugar a puerta cerrada en el Olímpico de Roma la final entre Juventus y Napoli, que, antes lo decíamos, no va a tener prórroga. Después de tanto tiempo que han estado sin jugar los futbolistas, pues se va directamente a penaltis para no desgastarlos más. Y además hay que tener en cuenta que el fin de semana ya empieza, ya se reinicia la Serie A con las últimas jornadas que quedan. Recordemos que quedan todavía 12 fechas de la Serie A, así que va a ser un tute importante de partidos para los futbolistas de la Liga Italiana y bueno, por ello en la Copa Italia, antes de que comience de nuevo el campeonato, pues se ha decidido que no hubiese tiempo extra, que no hubiera 30 minutos suplementarios en caso de empate. Bueno, pues habiendo hablado de las semis de la Copa Italia, vamos a hablar ahora de la Bundesliga, que esto es un bloque que siempre tenemos en No Habrá Haters de Manacor desde que se reinició la Bundesliga, porque fue la primera gran liga en volver y porque cada semana pues tenemos temas interesantes de los que hablar. Y Sergi, pues ha habido uno que lo hemos tratado un poco de puntillas en programas anteriores y que hoy vamos a hablar un poco más en profundidad, que es Dani Olmo, que el otro día tuvo, bueno, pues su primer partido interesante, o su primer partido, digamos, en el que bueno, centró los titulares, ¿no? Porque marcó dos goles contra el Hoffenheim en espacio de dos minutos. Y bueno, es interesante hablar de cómo fue la cosa el otro día. El Leipzig jugó con un rombo en el centro del campo, que bueno, es un sistema, desde luego, bastante típico, no solo en el Leipzig, sino en todos los equipos de Red Bull. Jugó Kevin Campbell de medio centro con Savica y con Laima teniendo algo más de vuelo, si bien es cierto que Laima aporta siempre mucho trabajo defensivo. Y bueno, pues no sé qué te pareció el partido de Dani Olmo, que yo creo que aprovechó en cierto modo la debilidad defensiva del Hoffenheim, y yo creo que también a mí en este caso me gustaría hablar de que no está ofreciendo un gran rendimiento en el Hoffenheim día a día Samaseku, un futbolista precisamente salido de la factoría Red Bull, que jugaba en el Salzburgo, fue fichado por el Hoffenheim, y que a mí precisamente las acciones de los goles de Dani Olmo y en otras en las que él recibió algo cómodo, pues no me acabó de convencer, precisamente porque me dio la sensación de que le ponía las cosas fáciles al jugador español, que, como decimos, pues pudo anotar un doblete en este duelo en Sinsheim.
Al final, Julian Nagelsmann está teniendo mano izquierda también, ¿eh? Porque al principio, en esos partidos en los que Dani Olmo no terminaba de brillar, él mismo reconoció de que no estaba jugando mucho en su posición. De hecho, lo hemos visto por banda, incluso de carrilero, algún día muy de referencia, y él, donde se había sentido cómodo en Zagreb, es jugando de media punta con libertad o de interior en un 4-1-4-1 siempre cerca del área. Y el sistema que ideó Nagelsmann para enfrentar a su ex, al Hoffenheim, fomentaba eso, ¿no? Que Olmo por delante de un tribote. Fíjate que el otro día nos preguntaban si en partidos importantes Nagelsmann podía romper ese doble pivote y sumar un tercer centrocampista. Es que al final ya no en partidos grandes o pequeños. Nagelsmann mueve el equipo indistintamente y te lo puede hacer en cualquier contexto. Para mí el dibujo que planteó contra el Hoffenheim lo que reclama es, uno, tener laterales bastante dominantes y profundos. Mukiele genera la acción de uno de los goles, ya Angelinho sabemos que es un jugador que llega, y también tener esos jugadores de dentro que tengan la capacidad para caer a los costados. Timo Werner la tiene, incluso Dani Olmo, pese a haberse manifestado algo encorsetado jugando por fuera, es un jugador que puede salir fuera. Tampoco te diría que fue un partido extremadamente exuberante de Olmo, pero sí que estas últimas actuaciones, la segunda parte contra el Colonia, que se rompió un poco y pudo aparecer más, y sobre todo estos dos goles, suman un poquito más una inyección de autoestima para que Olmos realmente se vea una pieza importante o al menos útil, ¿no? En este RB Leipzig, después de unos primeros partidos complicados en que había estado algo apagado.
Sí, fuera de posición. Recuerdo, por ejemplo, el partido contra el Mainz, que fue titular y es que no tuvo absolutamente ningún peso en el partido, pero claro, es que ese día estaba ahí muy abierto en la banda derecha, no era su posición ideal. Y digamos que, bueno, esta ubicación en la que jugó contra el Hoffenheim sí que se acerca mucho más a lo que es su posición, o vaya, directamente es la posición en la que él le viene bien jugar. Y bueno, pues es cierto que después de los dos goles no tuvo muchas más apariciones trascendentes en el partido. Fueron dos jugadas las de los goles parecidas, con llegadas por el lado derecho del Leipzig. En la primera, pues la asistencia es de Nordi Mukiele, que antes le mencionabas, y bueno, también aprovecha Olmo no solo la debilidad de Samaseku siguiéndole, sino también la de Grealish en el duelo, porque desde luego es una pelota que Grealish pues parece que la puede cortar perfectamente, que está en una posición idónea para interceptar la acción, y que de hecho llega a tocar la pelota, pero está muy flojo este futbolista, que actuó como central en el duelo contra el Leipzig, y ahí pues Olmo, que luchó más por ese balón, se lo acabó llevando y definió con un tiro al palo corto. Y luego la jugada del segundo gol es un pase largo muy bueno de Angeliño. Savica entra a la espalda de Steven Zuba y bueno, pues ahí el centrocampista del Leipzig deja el balón de cabeza para el remate otra vez de Olmo al palo corto, también anticipándose a Samaseku, un gol en el que quizá puede hacer un poquito más Oliver Baumann también. Es verdad que el remate es cercano y que va cerca del palo, pero a mí el portero ahí no me acabo de dejar buena sensación. Olmo además, pues bueno, hizo una cosa que ya conocíamos de él, Sergi, es el estar implicado en esa presión, el trabajar defensivamente, siempre que algún jugador relativamente cerca de él cogía la pelota, pues él iba a presionar, y quizá pues lo que le puede faltar es un pelín más de agresividad para recuperar más balones, porque él siempre está ahí, él siempre va y él siempre intenta molestar al rival, pero bueno, igual ganar alguna pelota más seguro que también le vendría bien, pero bueno, digamos que el libreto lo tiene asimilado, lo de presionar esto en la factoría Red Bull es innegociable y eso te lo aporta.
Sí, yo al final tengo la sensación de que Dani Olmo tiene muchos atributos para funcionar en esta factoría Red Bull de la que hablas. De hecho, no sé si me ha sorprendido, porque al final son cosas que pasan, pero pensaba que iba a tener un aterrizaje más suave, ¿no? Que de seguida iba a descifrar un poco esa hiperactividad que transmiten los equipos de Nagelsmann, de muchísima movilidad. Y no ha sido así. De momento, digamos que ha hecho más Nagelsmann por acoplarlo a él en los últimos partidos que él conseguir acoplarse al sistema. Pero yo sí que creo que en un futuro, por mucho que a Olmo le guste jugar liberado, él tiene que coger esos mecanismos de un día jugar más por fuera, otro jugar más por dentro, o algún día jugar más adelantado. Y yo estoy convencido que la sensación que a mí me transmite de jugador trabajador e implicado, que lo va a conseguir, pero poco a poco. De momento está brillando o está empezando a despuntar en la posición donde lo hizo en Zagreb. Y vamos a ver si a medida que pasen los partidos y sobre todo que él pueda tener una pretemporada, si va absorbiendo un poco más de virtudes y es un poco más polivalente, ¿no?, dentro de este universo Nagelsmann.
Pues veremos si lo puede conseguir Dani Olmo, que seguro que sí, porque es un jugador joven, con muchas cosas por aprender todavía, y desde luego en Leipzig se va a dar un hartón de aprender, porque el sistema Nagelsmann desde luego se las trae, y hay que desde luego asimilar muchos conceptos y aprender bueno, pues muchas cuestiones para estar bien, digamos, integrado dentro de ese sistema. Pues dentro de la Bundesliga, fuera de este partido que ganó el Leipzig por 0-2, que fue el primero de la jornada, hablamos también del Bayern Borussia Mönchengladbach, partido en el que el Bayern tenía sancionados a Thomas Müller y a Robert Lewandowski, y en el que además pues tampoco estaba en el once titular Kingsley Coman, no estuvo tampoco Alphonso Davies, Y evidentemente, pues el equipo de Hansi Flick, Sergi, se pareció poquito a lo que es habitual. En el lugar de estos jugadores que faltaban, pues mira, en sitio de Davis jugó Lucas Hernández, en el lugar de Thomas Müller estuvo jugando Michael Cuisance, el futbolista fichado del Borussia Mönchengladbach, precisamente. Luego, en la posición de nuevo estuvo Joshua Zirkzee, el jugador holandés de, bueno, que este año de hecho ha estado jugando la Youth League con el Bayern Sub-19. Y bueno, en el sitio, o sea, en la banda donde suele jugar Kingsley Coman, pues estuvo Ivan Perisic. Así que estos fueron los cambios que hizo Hansi Flick para formar ese 11 del Bayern, que ya decimos, se pareció poco a lo que suele ser. De hecho, tuvo más pelota durante casi todo el partido el Borussia Mönchengladbach. Yo creo que también el Bayern hizo un poco por darle el balón al rival. Y bueno, pues acabó venciendo 2-1, aprovechando en la primera parte un error de Jan Sommer y en la segunda, pues también ya mereciéndolo, porque en el segundo tiempo el Bayern, con los cambios y con los jugadores titulares que entraron, por ejemplo Davis y Coman, pues sí que saltaron ya en la segunda parte, pues con ese impulso que tuvo el equipo, acabó mereciendo ganar.
Sí, un Bayern con mucha inclemencia, pero también el Mönchengladbach venía con bajas, ¿eh? No, bueno, venía y las acumuló durante el partido, porque venía sin Alessandro Plea, que ya sabemos lo que significa para el equipo de Marco Rose. Y nada más empezar, Marcus Thuram tuvo ese enganchón con Jerome Boateng, en que se le dobla el tobillo y no pudo participar, y pese a ello, es verdad, ¿eh?, lo que dices, un Bayern de tono más grisáceo, si quieres, aunque competitivo igual, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y a mí el Mönchengladbach, que lleva en los últimos partidos, lleva 4 de los últimos 15 puntos, que es poco para un equipo que aspira a jugar Champions, pero a mí me volvió a gustar. Es decir, comentábamos el otro día el partido contra el Friburgo, que lo termina perdiendo, pero que genera ocasiones en la primera mitad. Y de nuevo vimos un equipo con mucha personalidad, capaz de salir jugando desde atrás. Un poco en lo que hablábamos del Inter. Yo creo que el Mönchengladbach es un equipo que te invita a presionarle, que rápidamente como que quiere que vengas a buscarle para él, a partir de ahí, con esa templanza en los primeros pases para hilvanar 2-3 pases y buscar directamente a la espalda, buscar lejos a los alejados o jugadores en zonas intermedias para hacerte daño. Y ahí el Bayern en alguna acción sí que sufrió. Mucha gente puede criticar ahora a Jan Sommer por el error que tuvo, pero en líneas generales yo creo que es un portero que, sin un portero con esta personalidad y esta capacidad para jugar con los pies en líneas generales, directamente el equipo no podría jugar así, porque si tú quieres atraer una presión, necesitas a alguien, un punto de apoyo, el jugador que sobre, que también te pueda dar esa continuidad. Y yo creo que Sommer en algunos tramos de partido lo hizo muy bien, siempre buscando a los centrales o con desplazamientos laterales a Ben Sebaini y Laina. Tuvo mala suerte en esa entrega del Bedi, que termina permitiendo a Zirkzee, que parece que está iluminado, ¿no?, que siempre que juega le cae la posibilidad de meter gol. Pero yo en Sommer, más allá de un portero de muchos reflejos, le veo una pieza muy integradora de lo que quiere hacer el Borussia de Mönchengladbach.
Sí, ¿no? Desde luego necesario tener un portero así, sabiendo cómo juega el equipo. Y de lo que decías antes de la personalidad, pues realmente es así. De hecho, durante la segunda parte, en la que el Bayern acaba ganando el partido con un gol de Goretzka, pues bueno, digamos que en Bolo se disfrazó un poco de Marcus Thuram, si lo podemos decir así. Salió un poco para hacer ese mismo rol. Y desde luego, pues creo que lo supo hacer bien. A él también le iban dirigidos muchos balones largos en situaciones en las que a lo mejor pues el Bayern podía presionar algo más arriba en salida. Pues el Gladbach tenía esa salida al largo con Embolo. Luego también pues tiene un par de ocasiones a la contra el Gladbach, en las que Embolo es el destinatario del balón y él se pelea con los centrales, especialmente con Alaba, que yo creo que en algunos momentos sufrió con las acciones del jugador suizo, y luego pues o él definía o entregaba el balón para el remate de alguno de sus compañeros. De hecho, hay una de Germán en una jugada que es así como la relato. De hecho, las dos son de Patrick Herrmann, las dos ocasiones que digo. En una de ellas también aparece Lars Stindl, que no me cansaré de decir que es jugador completamente fetiche, entiende muy bien el fútbol y no suele equivocarse en las intervenciones que realiza. Así que, bueno, yo creo que el partido de Embolo es bastante, bastante positivo.
Sí, había tenido problemas físicos y de hecho esta temporada en muchos partidos ha jugado más de media punta, pero él tradicionalmente había sido más un extremo, un atacante y jugó un poco más de punta de lanza, aunque turnándose bastante con Stindl. Y yo creo que lo que tiene el Mönchengladbach es que sabe estar en las dos áreas con mucha gente, un poco lo que decimos siempre de equipos modernos, estilo Atalanta, que corren mucho, que defienden con mucha gente y atacan también con muchos. Y al final hablábamos de que Ben Sebaini y Lainez ayudan mucho en la salida de balón, ofreciéndose siempre por fuera para que Sommer les encuentre, pero es que una vez que el Mönchengladbach busca ya ese balón más alejado, los dos laterales se proyectan rapidísimos, tienen en la cabeza que tienen que hacer ese esfuerzo para acompañar la jugada y que el equipo esté bien poblado, ¿no? Cuando gana esas segundas jugadas. De nuevo, buen partido de Neuhaus, que está creciendo, y en el Bayern, bien Kimmich, que eso no es noticia,
No.
y destacar también a Pavard, ¿no? Benjamin Pavard, que se habla poco de él, porque digamos que Alphonso Davies canaliza todos los elogios por su hiperactividad en la izquierda, pero que es un jugador que yo creo que el Bayern utiliza mucho para salida de balón. A mí de central me generaría más dudas, pero como lateral, pese a no ser, digamos, un proyectil similar al canadiense, es un jugador bastante moderado, que falla pocos pases y que luego cuando llega arriba tiene esa capacidad para levantar cabeza y en este caso ver, por ejemplo, la llegada de Goretzka, que es otro que está bien integrado ahora mismo en el sistema de Hansi Flick.
Sí, Goretzka lo decíamos, marcó el segundo gol aprovechando un cierto despiste de Oscar Ben, que entró en la segunda parte y bueno, vio pasar un balón filtrado, digamos, hacia el lado derecho del ataque del Bayern, en el que creo que podría haber estado un pelín más activado y bueno, pues la jugada acabó en gol, como decimos, de Goretzka. La asistencia fue de Benjamin Pavard. A mí quien no me acabó de convencer en el Bayern, Sergi, fueron los extremos. Me parece que Perisic tuvo muy poco peso en el partido y que Gnabry, a pesar de ser el diestro, está bastante más incómodo en la banda derecha. Creo que es un futbolista más para aprovechar espacios y sobre todo partir desde la izquierda tirando diagonales.
Sí, Gnabry quizá desde la vuelta al fútbol ha estado algo más discontinuo, ¿no? Ha tenido partidos más grises y otros ratos en los que ha aparecido más. Es, digamos, de los jugadores en la temporada que tienen dobles figuras, que han superado los 10 goles y las 10 asistencias. Es decir, es un jugador importante para el Bayern. Pero coincido que desde el desconfinamiento no hemos visto un Gnabry constante, pero bueno, esto me imagino que es como todo, ¿no? Que va por puntos de inspiración y de estado de forma. Y a mí lo comentábamos un día con Tomás, que si a Coman le respetan las lesiones y el propio Gnabry, independientemente de lo que pase con Leroy Sané, yo creo que son jugadores capaces de sostener la presión de ocupar el vacío que han dejado Ribery y Robben.
Bueno, pues hemos hablado del Bayern y ahora queremos dar un salto hacia Serbia. Y para hablar de un jugador que no es de uno de los equipos grandes, sino que juega en el Čukarički, en este equipo que la temporada pasada se clasificó para competiciones europeas, disputó las previas, este año está sexto clasificado, y hay un jugador suyo que se llama Slobodan Tedić, que si la gente no lo conoce, bueno, pues debe saber que lo ha fichado el Manchester City, lo fichó de hecho en el mes de enero por 3 millones de euros y está en una racha tremenda. Slobodan Tedić que, bueno, pues este año lleva 5 goles en Liga Serbia, está marcando pues muchas dianas en las últimas, bueno, lleva 8 goles, mejor dicho, en la Liga Serbia, porque 5 son, digamos, desde que ha comenzado, si no me equivoco, la segunda parte del campeonato. Y vaya, 8 goles en total en el Čukarički, con una gran racha en los últimos partidos. De hecho, pues fíjate, son 1, 4, 7, 8 goles. 8 goles en los últimos 8 partidos, incluyendo un hat-trick. Así que creo que es interesante que nos paremos a hablar de este delantero, Sergi, que bueno, es un delantero alto, es diestro de pie y que bueno, tiene varias formas de marcar goles. Es un delantero con recursos. Aunque a mí me llama la atención cómo él creo que una de sus primeras opciones siempre es rematar de cabeza, incluso si el balón va muy a una altura muy baja, sabe rematar, bueno, pues bastante bien esos balones que van abajo con la cabeza, y que también pues es un futbolista que al primer palo es realmente peligroso.
Sí, nacido en Podgorica, en Montenegro, pero él es internacional sub-21 con Serbia. Quizá no es el mejor día para presentarlo porque su equipo, el Chukarički, perdió goleado contra el Partizan en lo que es un derbi de Belgrado. Pero bueno, un poco en la línea de lo que tú dices, es llamativa la racha que lleva, ¿no? 8 goles en los últimos 8 partidos. Uno de los nombres del desconfinamiento, ¿no? También porque lo ha fichado el Manchester City. Y yo lo veo un jugador, como tú dices, grande, 1,90 m, que puede jugar de espaldas, pero que luego, para lo grande que es bastante coordinado en el remate. Yo, por ejemplo, el otro día vi el partido contra la Vojvodina, no marcó, pero le ves que es un jugador que tiene la portería en la cabeza y que a veces sin mirarla sabe dónde está, porque aquel día recibe él un desmarque, para que te hagas a la idea, a la corta, al palo corto, y recibe un balón que le viene casi de espaldas. Y él, sin embargo, de primeras es capaz de, empalándolo, cambiar el palo, y se le marchó por poco, pero te habla un poco de un jugador muy instintivo que, como dices, ha marcado goles de cabeza. Yo le he visto un par, el del otro día contra el Partizan y uno más, anticipando al primer palo y utilizando su envergadura para meter ahí la cabeza y cambiar el palo. Y luego me parece un jugador que incluso con los pies, pese a ser tan grande, es bastante resolutivo. Vamos a ver, porque en Serbia ahora mismo Mitrovic está haciendo muchos goles y Jovic, en teoría, pese a tal y como está en el Madrid, es un jugador con nombre y cartel. Pero bueno, es un nombre que está ahí, que supongo que en un futuro no muy lejano, tiene 20 años, puede estar ya en esa terna o en esas listas de selección de Serbia, y no sé hasta qué punto el City lo tiene en propiedad, pero quizá vamos a asistir a alguna cesión, ¿no? Antes, a verle en alguna liga más potente que la Serbia, en equipos que le permitan tener una progresión algo más paulatina, a veremos cuál es realmente su nivel.
Pues sí, porque el City tiene ahí sus clubes a los que cederles jugadores. De hecho, hace poco incluso compró uno en Bélgica, el Lommel United, pero bueno, el Lommel creo que estaba en segunda división, o sea que vaya, me sorprendería que lo cediesen allí, pero vaya, seguro que alguna salida le encontrarán a Slobodan Tedić, futbolista del año 2000, 20 años, cumple en este 2020. Bueno, pues ya que hemos hablado de un jugador joven como es Slobodan Tedić, vamos a cerrar la lista de jugadores que iniciamos la pasada semana. Jugadores jóvenes interesantes de ligas que ya han sido finalizadas por el coronavirus. La semana pasada hablamos mucho de futbolistas de la Liga Belga, de la Eredivisie y también de la Liga 1. Y hoy incluso vamos a introducir un par de jugadores de la Scottish Premier League, de la Liga Escocesa. Y vamos a introducir un nombre por equipo dentro de los grandes, dentro del Rangers y del Celtic. Y vamos a empezar con uno de los, yo creo, más conocidos. Incluso si, bueno, supongo que entre la gente que está aquí escuchando el podcast, no sé si habrá muchos que jueguen al FIFA, pero vaya, este es un jugador, no sé si lo sabe Sergi, pero mundialmente conocido por el FIFA, Ryan Kent, porque le sacaron una carta que era muy buena, increíblemente buena en el Ultimate Team, con 98 de velocidad, y hay mucha gente que la sigue utilizando a día de hoy, y mira que hace meses que salió. O sea que es un futbolista que es conocido tanto por su rendimiento futbolístico como por el rendimiento virtual. Y bueno, un jugador que suele jugar de extremo izquierdo, extremo ágil, tiene mucha tendencia interior, aunque también puede jugar por la derecha para regatear o centrar a pierna natural. Es un jugador, yo creo que bastante despierto, activado para presionar. También le sabe pegar bien con la izquierda, y me sorprende una cosa, Sergi, que es que él, en el juego, pues usa mucho más la derecha porque es su pierna buena, pero es también capaz de sacar balones parados con la pierna izquierda. Es curioso.
Sí, del Rangers la verdad que teníamos varias opciones. Incluso Alfredo Morelos, por edad, nos podría haber entrado. El caso de Yanis Hadji, aunque ha llegado más tarde. Y quizá, yo creo que para el gran público, Kent sea menos conocido, ¿no? Pero a mí desde la conducción, desde la creatividad, desde el cambio de ritmo, quizá me parece el jugador más desequilibrante que pueda tener Steven Gerrard en sus filas, ¿eh? Un jugador, como dices, de banda, con capacidad para romper en conducción, por el cual pagó bastante dinero, bueno, pagó una cantidad notable, más de 7 millones de euros, y que creo que le está dando un rendimiento interesante. Si hablábamos de un Rangers que todavía no le daba para competir con el Celtic, pero que tenía ingredientes estimulantes, yo te diría que Kent es uno de ellos, y que si sigue así, yo creo que lo más normal es que en algún momento vuelva a la Premier, no sé si a un equipo grande, pero sí que alguien apueste por él.
Pues Ryan Kent, futbolista del Rangers, que después de esta finalización prematura de la Scottish Premier League ha sido segundo clasificado a 13 puntos del Celtic, y un futbolista que ha sido muy importante este año para el equipo de Steven Gerrard, 7 dianas en la competición local, también con muchas titularidades en Europa League, o sea que ya conociendo bien el escenario europeo, Ryan Kent. Y otro futbolista del que queríamos hablar de la Liga Escocesa es Mikey Johnston, futbolista del Celtic, también de una posición en el campo similar a la de Ryan Kent. A mí me parece, Sergi, que es un jugador igual, no sé si más por definir o que le falta, también por ser más joven que Ryan Kent, que le falta ser un poquito más trascendente en el equipo. También es verdad que no tiene el mismo rol, o sea, Ryan Kent es indiscutible en el Rangers, Mikey Johnston pues está empezando a jugar justo este año con el primer equipo del Celtic, pero vaya, es un futbolista también rápido, que puede arrancar desde la banda izquierda, que de hecho, bueno, pues suele llevar la pelota bastante pegada al pie cuando conduce con el balón. Que es un futbolista pues ciertamente rápido en el giro, que tampoco maneja mal la pierna izquierda, a pesar de que la derecha es la buena. Le veo alguna similitud con Ryan Kent en cuanto a la posición y en cuanto a las virtudes que tiene, pero vaya, es un jugador más por hacer.
Sí, nacido en el año 99, 21 años. Al final, un poco lo que dices de discontinuidad o que esté por definir, también se debe a que es más joven y a que se ha terminado lesionando. Ha tenido un problema de ligamentos que le ha impedido jugar la segunda fase de la temporada con el Celtic, pero a mí es un jugador que cuando le he visto me ha gustado porque tiene esa capacidad para improvisar, para ser hábil en el uno contra uno, para tirar una pared en la frontal y terminar la acción, que creo el clásico extremo bien dotado técnicamente que surge de Escocia, además él es de Glasgow, que si las lesiones le respetan, que este año no le han respetado, y yo creo que va a ser un activo muy, muy del Celtic, ¿no? Que va a gustar mucho en Celtic Park. De hecho, yo le vi en fases previas de competición europea, jugó contra el FK Sarajevo, si no me equivoco, correcto. Y para los partidos que ha jugado, creo que no tiene malos números. 11 partidos de Liga Escocesa, 2 goles, 4 asistencias, no está mal. Y luego en clasificación para la Liga de Campeones, 4 partidos, 1 gol, 2 asistencias. Y en Europa League, 2 partidos, 1 gol. O sea, creo que no está mal para un chico que está empezando y que ha tenido problemas de lesiones. Yo ojalá que le respeten los temas físicos, porque me parece un jugador de los que como espectador neutral disfrutas.
Pues damos un saltito ahora a Francia para hablar de Munir Shuyar. De este futbolista francés, futbolista que este año, pues con el Dijon, ha marcado 4 goles, uno de ellos, de hecho, contra el Paris Saint-Germain. 21 años tiene este futbolista y otro de los que hemos incluido en esta lista.
Sí, primera temporada en Ligue 1, lo fichó el Dijon del Lens, también con sangre marroquí. Hoy vamos a presentar a alguno otro con sangre marroquí y un extremo. Creo que nos preguntaron un día en una pregunta en un podcast de esta temporada sobre él. Jugador sobre todo que parte de la banda izquierda, con buen cambio de ritmo, con salida por los dos costados, pero sobre todo con esa diagonal buscando el tiro que muchos extremos hoy en día tienen. Jugador de zancada. He leído que el Aston Villa, si pierde a Jack Grealish en el mercado, podría estar interesado en ficharle. No me parecen perfiles similares, pero bueno, para que quede claro o que evidencie que en Inglaterra se lo están mirando. Y uno de esos jugadores, quizá de equipo de perfil más bajo, que no sé si este verano o el que viene, pueden tener una salida hacia un club un poco mayor. Por ejemplo, podríamos haber presentado también a Yassine Benraoud, que ha estado cedido en el Nîmes del Girondins de Burdeos y que también es un jugador en tres cuartos de campo bastante influyente. Pero bueno, Chouillard nos permitía poner un poco el perfil de ese jugador talentoso de tres cuartos de campo con capacidad para desbordar y tirar que pueda haber en el Alicante.
Y otro jugador que, como decías, de origen marroquí, Imran Louza, futbolista que juega en el Nantes, canterano del conjunto de la Beaujoire y que bueno pues actúa como centrocampista, puede jugar de interior, de medio centro, puede jugar también algo más adelantado, y que este año pues también ya ha entrado con bastante trascendencia en el equipo de Nantes.
Sí, él es nacido en Nantes, de hecho, ¿eh? Pero al tener la nacionalidad marroquí ya tenemos el clásico caso de que la Federación de Marruecos empieza a sondear al futbolista. Él es internacional sub-21 con Francia. Vamos a ver qué país termina eligiendo, pero yo es un jugador que lo disfruto bastante, ¿eh? En el Nantes. Esa sociedad Lusa Blas en el sector más derecho del ataque del Nantes me parece muy, muy estimulante porque son dos zurdos de buena técnica. Blas con más uno contra uno y con gol. Lusa, como dices, un jugador que vive a caballo entre la media punta y ese doble pivote, pero que si él gana en consistencia física y de trabajo, es un jugador con un talento fantástico, que tiene último pase, que tiene llegada, ha metido incluso algún gol y que siendo tan joven, yo creo que es una pieza que el Nantes ya está poniendo precio. He leído que por menos de 10 no lo van a vender y es de esos jugadores de la Liga Francesa que si tú ves un partido del Nantes te fijas porque el talento lo lleva, es ADN puro.
Pues 21 años tiene Imran Louza y vamos a ver cómo progresa y si puede, como ya parece ser, salir a algún equipo más importante. Bueno, vamos a hablar de jugadores de la Liga Belga, porque tenemos unos cuantos. Y el primero que queremos introducir es Albert Sambi Lokonga, que de todos estos jugadores, para mí es de mis preferidos. No lo tenía muy visto y, bueno, jugador que también es centrocampista, pero bueno, centrocampista ofensivo, media punta, se podría decir. Tiene una finura tremenda, o sea, tiene una capacidad para meter pases filtrados sensacional, tiene un manejo de balón también tremendo, además un jugador que, bueno, sin tener un grandísimo físico, porque no es un jugador muy alto, sí que sabe pisar bien la pelota, meter el cuerpo y vaya, me parece un jugador interesantísimo este futbolista del Anderlecht.
Sí, en esta lista la verdad que del Anderlecht hubiéramos podido meter un montón, ¿eh? Porque está Verschaeren, se marchó a media temporada, Selemaekers, el año pasado se marchó Borno, es decir, viene una jornada interesante a la cual yo creo que Roberto Martínez tiene bastante controlada. Pero coincido que para mí, luego presentaremos a otro jugador del Anderlecht, ¿eh? Pero coincido en que Lokonga es de los que a mí me llaman más la atención. Le veo una percha muy pogbesca en cuanto a patrón físico e incluso en algunos movimientos y luego clásico jugador que te puede parecer quizá más físico por esa planta y esa musculatura, pero que técnicamente es bastante bueno y que a nivel conceptual entiende el juego, como dices, sabe manejar las riendas del partido, sabe filtrar balones y por ejemplo la selección belga sub 21, yo le he visto algún partido junto a Aurel Mangala. Y creo que forman un doble pivote muy, muy interesante y Lokonga no sé si le durará muchísimo o no al Anderlecht, pero forma parte de una jornada de jugadores que yo creo que ya están en el radar de muchos clubes.
Pues sí, de hecho, leyendo un poco sobre él, parece ser que el Sevilla y el Valencia andan bastante al acecho, de este futbolista, que creo que puede ser un fichaje muy interesante para cualquier equipo, digamos ya, de un nivel por encima del Anderlecht, ¿no? Un equipo de una liga importante que pelee por entrar en Champions o que incluso pueda llegar a disputarla, como es el caso del Valencia y del Sevilla, que están inmersos en esa lucha. De hecho, ahora mismo el Sevilla está entre los cuatro primeros. Hablamos también de otro futbolista del Anderlecht, ya medio lo introducías, Sergi, Jeremy Doku. Juega de extremo izquierdo, es diestro, y otro jugador que llama bastante la atención, porque es un encarador nato que te puede romper con muchísima facilidad. Un jugador que te engaña mucho con el cuerpo, es muy ágil de movimientos y que, bueno, yo lo único que diría de él, al menos así que sea claramente visible y tangible, es el hecho de que por la posición debería aumentar su aportación goleadora. Lleva 3 goles esta temporada y los ha marcado en situaciones de partido muy propicias. Pero vaya, esa faceta suya de extremo que es capaz de dejarte en ridículo, casi te diría, creo que es una de las cosas que llama más la atención de este futbolista.
Sí, yo a Jeremy Doku lo que le veo es que tiene que aprender a dominar su motor, que es un jugador que tiene unos primeros pasos absolutamente devastadores, pero que a veces, pues en un cambio de ritmo se sale del campo realmente deja clavado al lateral y luego no termina de tener ese punto de pausa como para definir bien. Yo le he visto partidos absolutamente soberbios de jugador absolutamente diferencial y otros en que desespera un poco más, ¿no? Porque se las quiere jugar todas y igual no está del todo fino, pero pese a ello es un 2002, un chico muy joven y para mí, si logra poner un poco de coherencia a todo su caudal físico y técnico, tiene potencial para ser uno de los jugadores más desequilibrantes de, por lo menos, de su hornada, ¿no? No hay tantos jugadores que ahora mismo del 2002 estén dejando o teniendo la capacidad para influir tanto en sus ligas. Está Ansufati. El otro día hablábamos de Kamal Den, que por cierto marcó contra el Copenhagen, y en contexto danés, aunque lleva muy poco, sería un jugador parecido, ¿no? Muy explosivo, pero que a veces no decide bien. Y Doku, cuando ponga orden a todo eso, para mí será un pepino de jugador.
Sí, no, es que bueno, también por lo que dices, ¿no? Por la edad que tiene y por las virtudes que atesora, pues también es ciertamente normal que en esta fase de su carrera tenga estos defectos, ¿no? Pero vaya, este jugador, si se pule, puede ser una auténtica bomba, Jeremy Doku. Y otro futbolista de la Liga Belga, del que queríamos hablar también, es Charles de Ketelaere, el futbolista del Brujas, futbolista zurdo, bastante alto, la verdad, 1,92. Y bueno, lo cierto es que es un futbolista que, al igual que otros que hemos mencionado, pues siendo zurdo no maneja mal la derecha. Es un futbolista que aparece también en zonas de remate, un jugador que tiene bastante talento, deja a veces pues detalles de mucha calidad, algún pase de tacón dentro del área. También pues algunos cambios de pie en situaciones en las que tiene un defensor muy encima, en los que sale airoso. También bueno, pues lo que decimos, ¿no? Tiene buenos giros, un futbolista que de hecho este año en Champions, si no me equivoco, ha tenido ya minutos.
Sí, un gigante, digamos, con pies de bailarina, porque tú lo decías, 1,92 es muchísimo y sin embargo es un jugador técnicamente bastante delicado. Del 2001, bastante polivalente, porque yo al final en el Brujas le he visto en banda izquierda, de falso punta, más de media punta y siempre dejando esos detallitos que tú comentas. A mí, en el caso de Ketelaere, lo que me gustaría ver es que, a no mucho tardar, a toda esa capacidad natural que él tiene de ser muy grande y muy técnico, le sumará algo más de sangre, ¿no? De testosterona, de ganar en cuanto a agresividad, porque lo veo un poco frío a veces. Pero bueno, es joven y creo que como punto de partida, ese físico grande unido a una técnica imponente me parece interesante y que vamos a ver si logra desarrollarla.
Pues Charles de Ketelaere, jugador, como decimos, del 2001, cumplió los 19 años el día 10 de marzo, 1,92, y que ha jugado en bastantes posiciones. De hecho, yo creo que en Champions, cuando él jugó, lo hizo más tirado en banda, ¿no? Que jugando en la media punta, por ejemplo, que es supuestamente su posición natural. Así que un futbolista que de momento está siendo probado en diferentes zonas del campo. De Ketelaere, y el otro jugador que queríamos hablar, del que queríamos hablar de la Liga Belga, es su máximo goleador, empatado con Diemers y Mbokani, Jonathan David, el internacional por Canadá, un delantero de mucha movilidad, lo decíamos, 18 goles ha metido este año en la Jupiler Pro League, delantero como digo, pues que aparece en los diferentes perfiles del ataque, tiene yo creo que algo más de tendencia en aparecer en la derecha, aunque luego siempre tiene ese olfato para llegar a las zonas de remate, no es uno de esos delanteros que se ponga nervioso definiendo y bueno, pues es un jugador también con recursos, que cuando está de espaldas a la portería pues sabe controlar y darse la vuelta rápido para disparar, tiene también buenos desmarques al espacio, tiene controles de calidad, vaya, ha dejado muchos detalles este año para fijarse en él, no solo los goles que ha metido.
Sí, el florecer, digamos, del fútbol canadiense, ¿no? Con Alfonso Davies y él, que ha tenido mucha capacidad para ver portería. Para mí no es un 9 puro. Yo a Jonathan David, incluso de hecho, en el Ghent, muchas veces lo hemos visto más de media punta en un 4-4-2 o si no de segunda punta, porque yo creo que a él le interesa tener una referencia para él luego a partir de ella aparecer y aprovechar los movimientos de su compañero. Yo durante el confinamiento hablé con Paul García, que es central del Sint-Truiden y se ha enfrentado contra él, y me lo definió de una manera que yo se la compro mucho, porque me dijo algo así como es muy difícil de marcar porque parece que le tienes controlado, que no está haciendo nada, pero de repente aparece y la mete dentro. Es de esos jugadores que te obligan a estar muy concentrados porque igual no está participando muchísimo del juego, pero cuando entran en acciones para picar, para ser letal, y sus cifras creo que nos dibujan un jugador que, bueno, vamos a ver qué salida tiene, hacia qué liga, hacia qué contexto, si le permiten realmente tener un ecosistema parecido al que tiene en el Gent, pero son 18 goles y 8 asistencias en 27 partidos de Liga Belga, que me parece una barbaridad para un chico del 2000.
Sí, sí, es una aportación directa de prácticamente un gol por partido, o sea que realmente Jonathan David o David, como también le llaman, por ejemplo, los narradores belgas a los que he podido escuchar, por lo tanto seguir así, pues es otra de las figuras que merecía entrar en esta lista. Bueno, vamos a hablar ahora de la liga holandesa, donde hay un jugador que yo no lo tenía controlado y que me ha parecido realmente muy interesante, que es Joey Berman, centrocampista del Heerenveen. Un futbolista pues también de buena planta, 1,85 mide, y que, bueno, me parece que es un gran distribuidor de juego, tiene una gran habilidad para el pase largo, incluso es un jugador también que en ciertos momentos se involucra en la presión, que tiene llegada arriba, vaya, me parece un futbolista que desde luego hay que echarle un ojo. Este es un poquito más maduro que David o que otros que hemos repasado en esta lista, tiene 21 años, es del 98, y futbolista que es propiedad del Heerenveen, lo ficharon antes de empezar la temporada del Volendam y un jugador que vaya, a mí me ha entrado bastante por los ojos cuando lo he visto.
Sí, es otro jugador que realmente por esa técnica refinada, por la visión panorámica que tiene, te gana de primeras, ¿no? El Heerenveen, un equipo interesante, ¿eh? Si recordáis la semana pasada presentamos a Boatman, el central, que es propiedad del Ajax. Podrían haber entrado Van Bergen y Juke, los extremos, pero bueno, nos hemos decantado por Berman, el interior, porque es un jugador, como dice Jaume, que con el balón tiene mucho fundamento, ¿no? Sabe qué hacer, encuentra siempre líneas de pase, dar continuidad, ser profundo. Y a todo ello, aunque a veces estos jugadores tan técnicos te levantan la sospecha de si van a ser realmente competitivos y resistentes en otras facetas del juego, para mí es estimulante al menos ver esa planta, que es un jugador que físicamente pueda tener recorrido y que con el paso de las temporadas a esa calidad técnica y a esa mirada futbolística le pueda sumar pues una resistencia física que le pueda hacer un jugador importante.
Uh-huh. No, y además lo que te digo, no me parece, o sea, vaya, lo que yo he visto, no me parece en absoluto un perfil que pueda derivar a lo pecho frío, por así decirlo, sino que creo que es un jugador que también en lo defensivo pues hay bueno, momentos en los que se involucra y que también es capaz de recuperar en zonas ciertamente peligrosas, así que bueno.
de que te la aire da más la sensación en ese sentido.
Sí, totalmente, sí. De que te la aire bastante más horchatesco, podríamos decir. Bueno, hablábamos de Joey Berman y tenemos dos nombres potentes más de la liga holandesa. El primero es Orkun Kökçü del Feyenoord. Kökçü, que bueno, futbolista de origen turco, como la gente habrá intuido, futbolista de 19 años y que este año pues también ha entrado con fuerza en el Feyenoord, jugando pues bueno la posición de media punta, aunque también pudiendo caer a bandas, pero vaya, creo que un jugador más de actuar por el centro.
Sí, yo casi te diría más que media punta. De volante mixto, más de interior, porque no me parece un jugador que cerca del área, al menos hasta día de hoy, tenga muchísima capacidad para ser dañino, pero sí que desde el aglutinar pases, digamos, el juntar el equipo desde el balón, es un jugador interesante por la personalidad que juega, con la que juega, por la edad que tiene. Fíjate que ha jugado con la selección de los Países Bajos hasta la sub-19. Y ahora está jugando ya con la sub-21 de Turquía, ¿eh? Es de esos casos de jugador que cambia de bandera por el camino. Y el otro día hablábamos de Bailo, el portero del Feyenoord, como uno de los porqués del buen caminar del equipo de Rotterdam en la segunda mitad de la temporada. Y yo también sumo a Kökçü, que creo que es un jugador que, pese a lo joven que es, tiene bastantes galones en el equipo de Dick Advocaat.
Pues hemos hablado del Feyenoord y vamos con otro nombre que es el de Miron Boadu. Este yo creo que igual algo más conocido por los más seguidores del fútbol internacional. El delantero titular del AZ Alkmaar, 14 goles en la Eredivisie, a solo uno de los máximos goleadores, que son Berghaus del Feyenoord y Dessers del Heracles. Un futbolista con una gran capacidad de definición, con muchos recursos, que maneja, yo creo que bien, también las dos piernas, y que además pues ha marcado en partidos importantes, no mucho antes del parón por el coronavirus, pues en esa victoria de la AZ en campo del Ajax, él fue quien abrió el marcador. También ha marcado goles esta temporada en Europa League, en una campaña que fue razonablemente buena del AZ, y acompañado por otros nombres que también conocemos, como son Calvin Stengs, Cobb Miners, Idrissi, pues forman este AZ que este año, desde luego, no le ha venido bien esta suspensión de la Eredivisie, porque es que se ha dado por terminada la Liga y se ha dado por campeón al Ajax, con el AZ habiendo sumado los mismos puntos que el equipo Ajax.
Sí, el AZ es otro de los equipos que en esta lista igual podíamos haber metido a la mitad del equipo, ¿eh? Metimos el otro día Vijndal, el lateral izquierdo, y hoy, bueno, de los de arriba obviamente podía entrar Stengs de sobras, Idrissi también, aunque Idrissi es del 96, igual no, nos iba un poquito más justo por edad. Pero bueno, elegimos a Boadu por el tema de que solo hemos metido a Jonathan David arriba como más referencia, aunque ya hemos dicho que Jonathan David juega mejor cuando tiene un compañero, y Boadu, un jugador que ataca muy bien la espalda de los centrales, que es buen definidor. A los 14 goles que tú comentabas en el Eredivisie te sumo 8 asistencias, lo cual le acercan un poco a registros de Jonathan David, precisamente internacional ya con los Países Bajos, de hecho marcó en su debut, y en Europa League también muy buenos registros, 4 goles y 2 asistencias en 7 partidos. A mí me gustaría que este equipo de la Z pudiera tener algo de continuidad, que el año que viene, por ejemplo, todavía tuviéramos a ese esqueleto con Meiners, Stengs, Idrissi, Boadu, el propio Vijndal, no sé, Mixto. Me da que van a salir algunos, pero por cómo los hemos visto este año, yo creo que apetecería, ¿no?, ver cierta continuidad en este proyecto.
Sin duda, una AZ que tendrá que conformarse con la previa de Champions, y eso que, si no me equivoco, le ganó los dos partidos al Ajax en Eredivisie. O sea, es que realmente fue un palo duro, y recuerdo cuando se anunció que la Liga Holandesa se iba a suspender, pues que ellos inmediatamente bueno, emitieron un comunicado diciendo que ellos no aceptaban la plaza que se les había asignado como subcampeones de Liga, porque evidentemente pues es una decisión que atenta contra sus intereses, y que viendo cómo ha evolucionado todo y cómo en la mayoría de países europeos pues se ha retomado el fútbol, pues es todavía más sangrante. Fíjate, los registros muy parecidos, para los dos equipos, 18, bueno, iguales en cuanto a victorias, derrotas y empates, 18 victorias, 2 empates, 5 derrotas para Ajax y AZ. El tema es que el Ajax tenía mejor diferencia de goles, pero vaya, el AZ había ganado los dos partidos de Eredivisie contra el Ajax. Así que una decisión que fue dolorosa. 0-2 ganó el AZ en Ámsterdam el día 1 de marzo y el día 15 de diciembre había ganado 1-0 contra el equipo Ajaxid con un gol en el 90 precisamente de Miron Boadu, que marcó en ambos partidos. Bueno, pues 23 nombres os hemos dado entre estas dos semanas. Creo que todos los que teníamos apuntados los hemos repasado. Estoy aquí acabando de pasar lista, pero vaya, hemos hablado de todos. No nos dejamos a nadie, así que 23 nombres que os hemos dicho durante estas dos semanas, una convocatoria completa de jugadores jovencitos de las ligas que ya se han visto finalizadas de manera abrupta por esta crisis del COVID-19. Bueno, pues momento de cerrar el programa con las preguntas de los oyentes. Han entrado algunas de última hora y mira, creo que las vamos a poder responder. Bueno, Anónimo, que luego nos dice que se llama Mark, nos pregunta por Patson Daka. Dice, ¿tiene cualidades o es un One Season Wonder que se ve favorecido por el contexto Red Bull? ¿Podría servir para un grande como jugador específico como lo fue Julie en el Barça de Rijkaard? Bueno, Sergi, antes de entrar en antena, hemos hablado de esta pregunta que nos ha hecho Mark. Y hombre, pues Daka es un jugador interesante por el físico que tiene siendo tan joven como es, jugador zambiano, Patson Daka, que de hecho fue campeón de la Youth League con el Salzburgo en el año 2017, si no recuerdo mal, incluso marcando varios goles y no sé si en las rondas finales también anotó. Y un jugador que, bueno, no sabemos bien hacia dónde puede ir, pero que sí puede ser verdad que a lo mejor, no de todo lo que se espera de él fuera del contexto Red Bull.
Sí, yo sobre todo lo que le destaco es una zancada muy, muy poderosa. Y en ese sentido, no sé, en un equipo contragolpeador igual podría ser un jugador influyente. Yo los a veces los jugadores que vienen de este tipo de equipos, es cierto que tenemos el caso de Erling Braut Haaland que me desmiente, pero a veces el hecho de jugar en el Salzburgo, un equipo que te genera tantas ocasiones, que es tan dominante, que en su contexto digamos que tiene poco antídoto, hace que las cifras siempre sean muy voluminosas de sus delanteros. Munas Dabur metía un porrón de goles también en Salzburgo, no sé, Juan Hichan también hacía goles y luego cuando se fue al Hamburgo le costó, y en ese sentido me cuesta, ¿no?, calibrar realmente si Patson Daka va a tener una eclosión similar a la que ha tenido Haaland. Pero sobre todo destacar eso, lo dominante que es en zancada y quizá su éxito no vaya a ir bastante ligado a poner pausa a su aceleración, ¿no? Lo que les falta, lo que les pasa siempre a los jugadores muy, muy exuberantes, lo que le pasó en su día a Iñaki Williams, pues quizá el futuro de Daka esté un poco pendiente de eso.
Bueno, en los comentarios de iVoox nos preguntaba también Juan Colubi, nos decía, buenas, sé que llegó un poco tarde a hacer la pregunta y igual no entra, bueno, entró. Dice, ¿creéis que el Dortmund de Favre ha tocado techo o que realmente puede ganar una Bundesliga? Si este verano, tal y como suena, se marchan Sancho y Hakimi, ¿no sería el momento de tratar de dar un paso adelante también en el banquillo? Muchas gracias y seguid así. A ver, que este equipo ha tocado techo... En cuanto a resultados, sí. Yo creo que en cuanto a juego, no sé si lo ha tocado. A mi parecer, creo que Lucien Favre, siendo un entrenador, que creo que es un buen entrenador y que de hecho pues es un buen gestor de grupos, me parece que en cuanto a lo táctico y sobre todo en cuanto a lo psicológico, no sé si es suficiente como para... disputarle una liga al Bayern. Me parece que el Borussia Dortmund tiene muchísimo talento, es un equipo especialmente con una acumulación de talento arriba increíble, tanto de jugadores de pleno derecho del primer equipo como de jugadores que van llegando por debajo, como es el caso de Giovanni Reina. Y luego, pues en cuanto a eso, me parece que un nombre que estaba sonando para el banquillo del Dortmund y que sería muy interesante y que yo creo que en ese sentido, en el sentido psicológico, en el sentido de la pasión, le puede dar un tremendo paso adelante, es el nombre de Jesse Marsch, el entrenador del Salzburgo, que está sonando en las últimas semanas para ir al Dortmund y me parece que, aunque él esté más acostumbrado a dirigir equipos de gente joven, que de hecho es una cosa que también se encontrará en el Dortmund, me parece que en ese sentido le puede dar un plus al BVB. No sé, Sergi, cómo lo ves, pero creo que eso en cierta parte, esa parte motivacional es importante, y me parece que Marx, con respecto a Fabre, es un entrenador que está por encima.
Sí, a nivel psicológico te lo compro. A nivel táctico es cierto que en un momento muy difícil, Fabre esta temporada le ha encontrado la vuelta, porque el cambio de sistema a tres centrales creo que fue influyente para el Dortmund y le reconectó a la temporada, pero pensando a futuro y si tienen que salir jugadores importantes del equipo actual, muchos equipos en la Bundesliga están cogiendo ese camino de la factoría Red Bull, Oliver Glasner en Wolfsburgo, Nagelsmann no ha pasado por ahí, pero tiene una inspiración parecida. Ahora creo que me estoy dejando algún entrenador, sí, claro, Marco Rose, que sería un caso similar, ¿no? De estar muy acostumbrado a trabajar con jóvenes y aterrizar a la Bundesliga y hacerlo bien, y en ese sentido Jesse March sigue un poco la corriente, ¿no?, que están cogiendo algunos equipos Bundesliga.
Sí, desde luego estaría dentro de lo que ocurre últimamente en la Bundesliga con muchos equipos. Y bueno, Sancho y Hakimi, veremos. Sancho seguro que saldrá por una importante cantidad de dinero, quizá menor a la que habría podido percibir el Dortmund antes del coronavirus, aunque bueno, hay equipos en Alemania que, por ejemplo, el Leverkusen, en cuanto a Havertz, cree que podrá seguir sacando el mismo dinero que pretendía conseguir antes, porque en el Leverkusen ya dan bastante por hecho que Havertz se va. Y luego en el caso de Ashraf, pues habrá que ver si el Madrid está interesado o no. Ashraf ha dejado cosas muy buenas en ataque, pero en defensa quizá le falte todavía. Vamos a ver si el Madrid hace esa apuesta ya la próxima temporada por Ashraf Hakimi. Y viendo que Odriozola ha sido decepcionante en el Real Madrid. Bueno, otra pregunta más. Nos decía Víctor Manuel Payán: me han gustado algunos minutos que he visto de Christoph Baumgartner del Hoffenheim. ¿Podríais hacer un análisis de él? Gracias y gran podcast. Bueno, futbolista, Sergi, sobre todo de último tercio del campo, con buena llegada, con talento, que lleva 6 goles en lo que va de Bundesliga y que, bueno, entendemos que a Víctor le haya entrado por los ojos.
Sí, debutó ya el año pasado, pero en los últimos partidos, y digamos que es su primera, estaba en el filial del Hoffenheim y es su primera temporada, digamos, de pleno derecho jugando con el primer equipo. Esos 6 goles, 4 asistencias, me parece un jugador influyente en lo que es cerca del área, digamos, sin ser un atacante. A mí me gusta más viniendo desde atrás, ¿no? Aunque en algunos partidos lo hemos visto más fijo en el último tercio, aunque no sea un jugador físicamente muy, muy llamativo, yo sí que lo veo resistente.
Bueno, pues esta era la pregunta que nos hacía Víctor Manuel Payán sobre Christoph Baumgartner, y nos preguntaba también Luis Alberto Martínez, también en los comentarios de iVoox, si vemos a Thiago Almada en el 4-4-2 del Cholo, por ejemplo, en el extremo izquierdo, o después de empaparse del juego de posición con Heinze, si le costaría encajar en un rol diferente al de interior. Yo lo veo difícil, la verdad, porque es el tipo de jugador que por el momento de su carrera en el que está, y sobre todo el tener que adaptarse a un equipo en el que tiene que trabajar tanto defensivamente y en el que a veces pues eso lo pones por delante de lo que puedes incluso ofrecer en ataque. No sé si Thiago Almada estaría preparado para que su primer salto a Europa fuera directamente el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
Mira, con Heinze se corre mucho, porque los jugadores es un poco bielsista en ese sentido y hay que correr. Lo que pasa que en el sistema Simeone, digamos, en que los ataques son muy de transición, en que tienes que hacer muchos metros, a mí Almada no me parece un jugador dominante. De verlo en un equipo de Simeone, quizá lo vería más de segunda punta, jugando con bastante libertad, pero es cierto que aún es un jugador algo frágil desde lo físico y que a mí me cuadra más en equipos que proponen, que donde él tenga la capacidad de venir a recibir, de enlazar, de filtrar últimos pases y vivir sobre todo cerca del área, que es donde él puede exhibir un poco su técnica.
Y a ver, que es que tenemos alguna preguntita más. Mira, Hamster Enfurecido nos dice: bonjour a los mundialistas de la pelota. ¿Faustino Angiorin puede dar el salto en un futuro al primer equipo del Chelsea? Y nos pregunta también por Ryan Tick, si lo vemos como más como medio defensivo o como defensa central.
Pues Angiorin jugó ya el último partido un rato contra el Everton, Y el otro día escuchaba una entrevista con Mason Mount donde él decía que Lampard directamente se les plantó en el vestuario y les dijo, yo no os voy a mirar el DNI, si lo hacéis bien vais a jugar. Entonces me da la sensación de que la llegada o no al primer equipo de Angelín irá muy en dependiendo de su rendimiento, pero me da la sensación también de que ese centro del campo, aunque él es un jugador más de llegada, de vivir cerca del área, que ese centro del campo está muy poblado y por jugadores de mucha jerarquía. No sé qué va a pasar con Jorginho, si se va a ir o no. Está Kovacic, está Kante, ha aparecido Gilmour, el propio Mount es un jugador que te puede jugar en esa zona del centro del campo. No sé cómo va a utilizar a Ziyech. Me parece que es difícil ahora mismo llegar a esas latitudes, pero con Lampard quizás estás un poco más cerca, ¿no? Y sobre Tic, yo le he recuperado algún partido del Mundial Sub-17 que él jugó con Australia, ya lo ha fichado el Famalicao, ¿eh? Y de momento, aunque es un jugador con jerarquía y que físicamente, cuando se haga, seguramente va a tener planta, yo lo que le he visto es un jugador que le gusta bastante liberarse hacia arriba, conducir, sin ser un media punta, sino más un medio centro, pero acompañar las acciones. Y no sé si ese ímpetu o esa actitud ante el juego le condicionan un poco al centro del campo, al menos en los primeros compases de su carrera, o realmente va a ser muy disciplinado y cuando le toque jugar de central vemos un perfil absolutamente distinto. Esto hasta que no se le vea.
Bueno, pues con esta pregunta cerramos por hoy el consultorio, porque si no nos vamos a ir muchísimo de tiempo. Tenemos alguna pregunta pendiente, incluso también de la semana pasada, seguro que la contestaremos. Aquí vamos almacenando, vamos guardando, y siempre intentamos responder a vuestras cuestiones, así que nada, seguid atentos al podcast y os hablaremos de los temas que nos planteéis. Bueno, pues Sergi Hernández, hasta aquí esta entrega 2x40 de No Habrá Haters de Manacor. Va a ser la temporada más larga de No Habrá Haters de Manacor. Llegaremos quizá hasta el 45, el 46 o más arriba. Hoy el 40 y también pues muy completito y te espero ya la semana que viene.
Hasta la semana que viene ya con Premier y varias cosas.
Pues sí, porque regresa la Liga Inglesa. Estamos al lunes cuando se graba este programa y el martes ya tenemos partidos de la Premier. Y ojito, porque el primero o uno de los primeros todo un City-Arsenal, ¿eh? Es verdad que el City no tiene ya opciones de ganar la Premier, esto es simplemente una cuenta atrás hasta que el Liverpool confirme ese ansiado título después de 30 años, pero vaya, partidos bonitos en la Premier no van a faltar de aquí a final de temporada y esta semana pues seguro que lo seguiremos con muchísima atención. Bueno, pues esto y todo el resto de ligas que repasaremos la semana que viene os esperan en este No Habrá Haters de Manacor. Hoy cerramos aquí esta edición 2x40. Hasta la próxima, adiós.